Program 662. Esta es una traducción de un mensaje por el pastor mundial Tony Alamo y dice: Hola, otra vez. Soy el pastor mundial Tony Alamo. Nos encontramos en el programa 662. Si deseas una copia, te diremos cómo obtenerla al fin del programa. Por favor, déjanos saber si la deseas en CD o en cassette. Es gratis, incluyendo el costo de envío. Hoy tengo música, cartas y un fuerte mensaje del Señor. Vamos a orar ahora mismo. Padre, unge este mensaje, la lectura de tu palabra. Los testimonios y la música. Abre cada corazón y te pido que causes que todos sean conscientes de toda palabra que sale de tu boca, del Dios vivo. Destruye a Satanás. Señor, veo que ya lo estás haciendo a través del mundo. Para cada falsa religión, causa que almas sean salvas porque estamos supuestos de predicar el Evangelio. Tú viniste al mundo para ganar almas, no viniste para condenar al mundo puesto que ya está condenado. Tú viniste para encontrar fe en tu palabra, para que así sean salvas. Y si alguien tiene fe en ti, hará lo que tú dices. Señor, destruye cada obra de Satanás, reprende a Satanás, átalo. Puesto que todo lo que sea atado en la tierra será atado en el cielo. Señor, danos el poder para predicar tu palabra. Abre puertas para nosotros, mientras que cierras cada palabra de Satanás. Te pido estas cosas en el nombre de Jesús, para que la iglesia sea fortalecida y almas salvas. Te pido estas cosas en el nombre de Jesús, y todos dicen amén, amén. Ahora voy a cantar una canción llamada El pájaro gris moteado. Esta canción se ha encontrado en el reino cristiano por muchos años y habla de un pájaro simbólico del Espíritu Santo que contiene toda raza, toda habla y todo color. Hay personas negras, blancas, rojas, amarillas y hasta de color de oliva como los judíos. Cantaré esta canción con el grupo Los Jordaniers. De nuevo, la canción se llama El pájaro gris moteado.
What a beautiful thought I am thinking concerning the great speckled bird. Remember her name is recorded on the pages of God's holy word. Desiring to lower her standard, they watch every move that she makes. They love to find fault with her teaching, but really they find no mistake. I am glad that I learned of her meekness. I am glad that my name is on her book. For I want to be one, never fearing, on the face of our Savior to look. When he cometh descending from heaven on a cloud as he rides in his blood, I'll be joyfully carried up to meet him on the wings of that great speckled bird. On the wings of that great speckled bird.
Alabado sea el Señor. Ahora vamos a leer unas cartas y la primera viene de Petaluma, California, y dice así: Querido Pastor Alamo, no sé cómo comenzar, así que alabo al Señor por todo lo que me ha dado. Mi vida ha cambiado drásticamente desde que vine a su ministerio en Los Ángeles 2 años atrás y medio. El Espíritu Santo ha estado trabajando de mí y refinándome por mucho tiempo, y la razón por mi carta es porque quiero decirle que estoy listo para servir al Señor bajo su liderazgo en su iglesia. Por 2 años he estado durmiendo en el suelo, en mi sala, porque mi esposa Cindy ha estado persiguiéndome mucho, lo cual lo cuento una bendición. Después de pedirle al Señor que me mostrara lo que estaba pasando con Cindy, anoche Cindy se enloqueció, perdiendo el control. Me maldijo a mí y al Señor, tirando su Biblia a la mesa mientras me gritaba, diciéndome que odiaba no tanto al Señor, pero a mí también. Me dijo que no quería nada más que ver conmigo porque yo era una vergüenza para ella. Dijo que le daba miedo que yo iba a ponerme a testificar por las calles y a bochornarla. Pastor, han pasado 2 años desde que yo he sido invitado por su familia a participar en nada. Ella se ha apartado de mí, pero de vez en cuando se sienta conmigo para escucharme a leer de la Biblia. Averigüé que por hipocresía estaba haciendo estas cosas para cubrir su infidelidad. Pasé las Navidades en mi garaje, donde escuché los mensajes con el volumen muy alto para que todo el vecindario lo pudiera oír, y ella vino y me maldijo mucho por ello. Me angustió tanto que le dije que la Biblia dice que los que maldicen a los del Señor serán maldecidos, y los que bendicen a los del Señor serán benditos. Yo no me di cuenta en ese tiempo que ella estaba proyectando su culpabilidad por su infidelidad hasta anoche. Anoche supe que ella estaba tratando de hacerme pecar. 2 de los miembros de su familia cayeron muertos durante las Navidades, y ella desde ese tiempo cayó, y parecía que estaba cambiando. Desafortunadamente estaba jugando conmigo. Anoche me acusó a mí y a usted de sufrir de paranoia. Cada vez que le digo lo que el Señor me muestra en su palabra, se vuelve como loca. Por eso sé que está perdida. Vine de Búfalo para unirme con ella antes de ser salvo y bautizado con el Espíritu Santo. Y aquí permanecí hasta que Dios me mostró qué hacer. Desde el día de mi salvación no he temido al anticristo, y esto es lo que ella se ha vuelto. Ahora tengo que apartarme después de 15 años, porque como me dijo Rick, mi espíritu está estancado aquí, y tengo más enemigos que amigos, puesto que predico exactamente lo que usted predica, contra el Papa, la doctrina católica y contra los anticristos. Los de mi comunidad no se sienten cómodos alrededor de mí, viendo que la mayoría de ellos son homosexuales. La iglesia que atendía hace 3 años atrás me echó fuera porque les dije que estaban equivocados por traer a sus mujeres al púlpito y pedirles perdón en frente de todos por poner al Señor primero, antes que ellas. Después de que me echaron de mi iglesia, atendí la suya y fue la mejor experiencia en mi vida. Quise venir antes, pero no podía. Ahora no tengo manera de llegar a Los Ángeles para servir al Señor. Vivo en el norte de California, junto a San Francisco, en Petaluma. Tengo habilidad en diferentes áreas, la cual ofrezco al ministerio. Soy educado y sé arreglar muchas cosas. Atendí la universidad hasta que fui atacado allí por ser parte de su ministerio, y paré de atender cuando fue evidente para ellos que prefería aprender de usted. Ahora no tengo qué hacer ni a dónde ir. Puedo ir a una misión o con su permiso a su ministerio para servir al Señor. El pastor Alamo contesta diciendo, tiene mi permiso para venir a este ministerio a servir al Señor. Continuamos con la carta y dice, yo no quiero permanecer con una mujer que dice que me ama, pero que ha estado desobedeciéndome por mucho tiempo. Por mi amor a ella y mi creencia en Dios, sé que tengo que dejar que la luz del Señor brille en mí para así mostrarle la luz de Cristo. Usted ha profetizado mucho en mi vida y el Señor me usa para obrar. Sin embargo, sé que no puedo ser más efectivo en mi propia comunidad. Sé que en los ministerios de Tony Alamo puedo aprender. Nadie en donde estoy me ha podido ayudar, incluso arreglar mi vehículo. Y es difícil para mí estar sin vehículo, puesto que soy incapacitado. No puedo caminar más de un día sin tener que descansar por unos o dos días. Ahora mismo estoy repartiendo literatura en frente de mi casa, testificando de su ungimiento a todo con quien tengo contacto. Leo y oro lo más que puedo. Oro que sea una bendición para usted aceptarme en su ministerio. Ya no puedo seguir solo, quiero crecer en Cristo, pero nadie me ha podido enseñar como usted. No sé cuál es mi posición en el cuerpo, pero espero y oro que usted tenga una posición en el cuerpo para mí, aunque sea contestar teléfonos, manejando o arreglando cosas, lo cual aprendí a hacer desde niño. Cuando niño, fui abusado sexualmente por los de la Iglesia Católica. El pastor Alamo comenta diciendo, «Debes de llamar al Papa. Él ha estado dándole a sus víctimas hasta 2,000 millones de dólares. El Vaticano tiene mucho dinero. Tiene todo el dinero que viene de los impuestos internos de los Estados Unidos. Quizás te puedan dar dinero por todo el daño que te han hecho». Continuamos con la carta y dice, «Predico fuertemente contra los católicos, puesto que Dios me mostró que el hacerlo sería mi fuerza. No traté de tomar dinero de la Iglesia Católica cuando tuve la oportunidad, puesto que los que reciben dinero de ellos no son permitidos hablar acerca de lo que le hicieron, como hago yo. La última vez que usted profetizó, escribí un correo electrónico porque había mucha interrupción en la computadora mientras lo trataba de escuchar. Hay tanto que quiero decir, pero lo más importante es que estoy listo para someterme a su ministerio con todo mi corazón. Le escribo con amor, puesto que usted me ha ayudado más que nadie en este mundo. Ahora quiero permanecer en su ministerio por el resto de mi vida. Por la gracia de Dios, le pido a Dios que me dé la oportunidad de ser uno de sus siervos en su ministerio. Tom Cavallano, de California. El pastor Alamo dice, hay ciertos que conocen quiénes son del Señor y quiénes no. De hecho, en Zacarías capítulo 8, versículo 23 dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, en aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto a un judío diciendo, iremos con vosotros porque hemos oído que Dios está con vosotros. Y Dios de veras está conmigo. He tenido mucha experiencia con Dios. Una vez me dijo que tenía 5 minutos para salir de donde estaba o sería matado. Y le dije a todos que teníamos que salir de allí en 2 o 3 minutos. Así que echamos todo lo que nos pertenecía en sábanas. Las amarramos y echamos las sábanas al vehículo. Estábamos en Las Vegas en un bello apartamento, pero nos salimos de allí. Una pareja no se quiso ir. Dijeron que se querían quedar y proteger las chaquetas que teníamos. Había cientos de miles de dólares en chaquetas con piedras y me volví famoso por esas chaquetas. Pero en un minuto después de que me fui, vino el FBI católico con armas. Le apuntaron una pistola al hermano, quien se quedó con su mujer, para encargarse de las chaquetas. Muchos dicen que ese hermano y yo nos parecemos. Pero el hermano les dijo una y otra vez, yo no soy Tony Alamo, y por eso no lo mataron. Pero Dios está conmigo, puesto que Él me dice las cosas que van a pasar antes de que pasen, y así pasan. Vamos a pasar ahora a un testimonio de Chicago, Illinois, y dice así, Tori Sherrill está distribuyendo la poderosa literatura evangélica de los ministerios de Tony Alamo. La distribuye en las calles, en los hospitales y en hogares para los ancianos. Le predicó a un viejito veterano de la guerra diariamente y le advirtió de la severidad de Dios y de la necesidad del tener que ser salvo para evitar el infierno ardiente y el lago de fuego. Hace poco oraron y el viejito se arrepintió de sus pecados. Comenzó a llorar puesto que había estado muy amargado, pero su amargura desapareció y se encontraba sonriente mientras que le daba gracias a Dios por su salvación. Ahora le está diciendo a todo el mundo por qué está feliz y más almas están siendo salvas. Tori dijo que solo estaba haciendo lo que le fue enseñada a hacer en los ministerios cristianos al amo. Ella estuvo en el ministerio como joven en 1970. Dijo, fui enseñada a temer a Dios y guardar sus mandamientos. Fui enseñada a orar siempre y leer y estudiar diariamente la palabra de Dios. Fui enseñada a decirle a la gente que tiene que ser salvos y servir a Dios si quieren ir al cielo y no al infierno. Todos estos años han pasado, pero nunca se me ha olvidado estas verdades, ni por un momento. Lo único que me pesa es haberle prestado atención a un mentiroso y haberme ido del ministerio cuando hubiera podido estar sirviendo al Señor y creciendo en Él. Siempre estaré agradecida por el pastor Tony Alamo por sus enseñanzas. Sus mensajes me mantienen firme. Tori Sharon, de Chicago, Illinois. El pastor Alamo comenta diciendo, «Alabado sea el Señor». Ahora vamos a leer del capítulo 16 de Romanos. Vamos a comenzar con el versículo 3 y dice así. Saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Verso 4. Que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Verso 5. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Espeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Verso 6. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Verso 7. Saludad a Andrónico y a Junías, mis parientes y mis compañeros de prisiones. El apóstol Pablo está asegurándose de que los miembros de la iglesia se están tratando bien, los unos con los otros. Él quiere que se saluden y se digan cosas como, «Estoy orando por ti y mis otros compañeros de prisiones». ¿Qué quiere decir los compañeros de prisiones? Bueno, hay dos tipos de prisioneros. O eres un prisionero de Satanás o un prisionero del Señor. Tienes que escoger de quién ser prisionero. Cristo pagó el precio por tu alma, derramando su sangre. Este fue el premio más grande que hubiera podido ser pagado en el universo para comprar el alma de alguien. Nosotros fuimos comprados y fuimos comprados por un precio y nos convertimos en sus prisioneros. ¿No los dejas saber? Tú puedes dejar de ser un prisionero de Cristo para convertirte en un prisionero de Satanás. Es tu decisión, es mi decisión, pero pasará la eternidad con el que sirves. Si eres un prisionero del Señor, pasarás la eternidad con Él. Si eres un prisionero de Satanás, vas a pasar la eternidad con Él. Yo sé quién es mi amo, sé que Cristo es el que reina sobre mí. Me ha mostrado que me ama, entregando su vida por mí. Sé que Dios me advierte y me mantiene vivo y lleno de su espíritu, y me ha dado dones que son muy importantes para con ellos, convertir almas a Cristo. Por tanto, es muy importante ser el prisionero del Señor Jesucristo, y nosotros somos compañeros de Cristo, que estamos entre los apóstoles que estuvieron en Cristo antes que nosotros. ¿Qué significa ser un prisionero del Señor Jesucristo? Estás en su cuerpo, y sabemos que si salimos de su cuerpo, si nos volvemos vivos otra vez al mundo, a nuestras propias maneras, que no hay manera de que podamos entrar al reino de los cielos. Por tanto, queremos ser prisioneros del Señor. Queremos ser prisioneros en su cuerpo, puesto que solo los suyos irán al cielo. Solo los que son parte de su cuerpo irán al cielo con Él. Continuemos con el versículo 8 que dice, Saludad a amplias, amado mío, en el Señor, en otras palabras, está en el Señor, también es un prisionero. Continuemos con el verso 9 y dice, saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús. Recuerden que los que son colaboradores en Cristo no son colaboradores de Satanás, haciendo lo que les parece en el mundo. Están en Cristo haciendo lo que hace Cristo. Dejan que Cristo viva en ellos y obre en y a través de ellos. Continuemos con el versículo y dice, y está aquí, amado mío. Verso 10. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Verso 11. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. De nuevo, los cuales están en el Señor. Si estás en el Señor, significa que eres un prisionero del Señor. Significa que eres un prisionero en su cuerpo. Si no lo eres, eres prisionero de Satanás. Seguiré repitiendo esto. Continuemos con el verso 12 y dice, saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Escuchen, las cuales trabajan en el Señor. El Señor está en ellos y ellos hacen lo que les manda el Señor. Eso es ser un verdadero cristiano. Continuamos con el versículo y dice, saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. De nuevo, en el Señor. Está en el Señor. Es un prisionero del Señor Jesucristo. Continuamos con el versículo 13 y dice, saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Verso 14. Saludad a Asíncrito, a Flegonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Los que están con ellos también están en el Señor. Verso 15. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Son santos que están con ellos. Si no fuesen santos, no hubiera podido estar con ellos. Verso 16. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo, con un santo saludo, no con un beso físico como los del mundo. Continuamos con el versículo y dice, os saludan todas las iglesias de Cristo. Verso 17. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Verso 18. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Esta escritura muestra que hay ciertos que no están en Cristo. Son prisioneros de Satanás. Continuamos con el verso 19 y dice, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Verso 20. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Si estás en Cristo, tendrás paz con Dios. La ira de Dios ya no estará contra ti. Continuemos con el verso 20 que dice, la gracia, poder de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Verso 21. Os saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes. Verso 22. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. La razón que Tercio escribió esta epístola es porque el apóstol Pablo tenía muy mala vista. Cuando el Señor le apareció con una luz muy brillante, mientras Pablo andaba en camino a Damasco, la luz lo cegó. Escalas aparecieron sobre sus ojos. Él antes tenía muy buena vista, pero no podía ver al Señor. El Señor quería que tuviera una vista perfecta en cuanto a lo espiritual, y el Señor le otorgó es buena vista espiritual, aunque terminó casi ciego físicamente. Hoy se usa el término ciego legalmente. Yo soy ciego legalmente. Pero Tercio le escribió la epístola al apóstol Pablo. Dijo, os saludo en el Señor. Continuamos con el verso 23 y dice, os saluda Gayo, hospedador mío y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad y el hermano Cuarto. Verso 24, la gracia, poder de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Verso 25, y al que pueda confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Verso 26, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno. Aquí mismo puede ver que ahora ha sido manifiesto por las escrituras de los profetas. Todos los que dicen que el Antiguo Testamento ha terminado, ¿cómo pueden entonces conocer el misterio por las escrituras de los profetas sin primero leer el Antiguo Testamento? Si no fuese valioso según el mandato del Dios eterno, que se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Si tienen fe, serán obedientes al Señor. Si no, dirás, el Antiguo Testamento ha terminado. Pero aquí mismo dice que hay que estudiar los profetas, a Moisés y al resto de los profetas. Continuemos con el verso 27 y dice, al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Bueno, ahora vamos a leer de la primera epístola. ¿Por qué es que los miembros de una sola iglesia discuten los unos con los otros? Es porque no conocen la Biblia lo suficiente, la cual dice que hay que siempre estar de acuerdo con Dios. No tiene que ver con nosotros. Tenemos que conocer la Biblia lo suficiente para siempre estar de acuerdo con Dios, los unos con los otros. Dios espera que seamos leales en nuestro matrimonio. Dios espera que tendremos dones espirituales. Todas estas cosas son declaradas en este libro. En el año 55 después de Cristo, Dios condujo a Pablo a contestar preguntas como estas. Dios contesta estas preguntas. La iglesia de Corinto estaba haciendo este tipo de preguntas, y Pablo se encarga, contestándoles y ayudándoles con los problemas enfrentados por la iglesia. Vamos a comenzar a leer del primer capítulo, versículo 1, que dice, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, verso 2, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Yo me acuerdo cuando estaba en camino a Israel, estaba en un barco llamado la Olimpia de Saúl, y pasamos por el canal de Corintio. Nunca se me olvidará. Cuando leo la Biblia me acuerdo de los tantos lugares que he visitado. He visitado a Corintio. Continuemos con el versículo y dice, a los santificados en Cristo Jesús. En otras palabras, que han sido apartados del mundo, no se ponen a ver televisión. Sus mentes están en el Señor, no están envueltos en deportes ni hacer demasiado ejercicio, como en pensar demasiado tiempo alzando pesas. Estas cosas no benefician mucho, sino poco. Pero continuemos con el versículo y dice, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan al nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Verso 3. Gracia y paz a vosotros, de Dios vuestro Padre y del Señor Jesucristo. Verso 4. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia, poder, de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Verso 5. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él. Sí, en todas las cosas, en toda palabra y en toda ciencia. Verso 6. así como el testimonio acerca de Cristo que ha sido confirmado en vosotros. ¿Cómo es que el testimonio de Cristo es confirmado en la gente? Se confirma cuando uno hace lo que Él dice. Así se sabe que Cristo está en la persona, y uno lo siente por el Espíritu Santo cuando uno los oye hablar. Continuemos con el verso 7 que dice, de tal manera que nada os falte en ningún don. Así que aquí ven que si es apropiado para un cristiano tener dones. Cualquier iglesia donde no se encuentran dones tienen problemas. No se han puesto las pilas. Todos están supuestos de tener dones. Tenemos el don de vida eterna, pero necesitamos dones y ayudantes para ganar almas. Así será manifiesto que nosotros estamos en el Señor y el Señor en vosotros. Verso 8 dice, el cual también os confirmará hasta el fin. ¿Qué significa os confirmará? Bueno, la Biblia dice claramente que aquellos que creen serán seguidos por señales. La Escritura dice que hablarán en otras lenguas. Luego se encuentra en las Escrituras una lista de otros dones. Así que Jesucristo, quien también os confirmará hasta el fin, Él les dará estos dones. Podrán orar sobre los enfermos y verlos recuperar. Podrán hablarle a los muertos y serán levantados. Echarán fuera demonios y tendrán más dones. Para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quiere decir esto que si no tienes dones que serán reprendidos? Sí. Si quieres encontrarte sin reprensión, tendrás que buscar y recibir dones del Señor. Verso 9 dice, fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. El ser llamado a comunión con Jesucristo muestra que Jesús tenía dones. Él podía echar fuera demonios, Él podía levantar a los muertos y Él sanaba a los enfermos. Así que Dios es fiel, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. Si tienes comunión con el Hijo, entonces tendrás los mismos dones que tiene Él. ¡Qué cosa tan profunda! Los que no tienen dones es porque pasan mirando televisión con su atención en deportes, en vez de escudriñar por dones. Escudriñan los deportes y las muchas otras distracciones que hay. La Escritura dice en el verso 10, os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, que todos hablen según la palabra de Dios, y que no hay entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer, el mismo juicio. Estamos supuestos de conocer tanto la palabra de Dios que podemos juzgar todo por la palabra de Dios. No es nuestro propio juicio, sino el juicio de Dios. Continuamos con el verso 11 y dice, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Verso 12, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Verso 13, ¿acaso está dividido Cristo? No, Cristo solo tiene un cuerpo, y no se encuentran divisiones en ese cuerpo. Uno tiene que ser uno, es un solo cuerpo. Continuemos con la Escritura, y dice, ¿fue crucificado Pablo por vosotros? No lo fue. ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? No lo fui, ni lo fuisteis tú. Yo fui bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Verso 14 dice, doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo. Verso 15, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. Verso 16, también bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás, no sé si he bautizado algún otro. Verso 17, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Cualquier persona puede bautizar si es salva, pero Pablo fue llamado a predicar el Evangelio, y el resto están supuestos de apoyarlo, no con la sabiduría de palabras o con habla de elocuente. La Escritura dice, no con sabiduría de palabras para que no se haga vana la cruz de Cristo. En otras palabras, hay aquellos que saben cómo hablar. Hitler sabía cómo hablar bien. El Papa también sabe cómo hablar. Hay muchos que saben cómo hablar. Pero el poder hablar bien es sabiduría de este mundo. Es la sabiduría de los que saben bien cómo unir palabras. Pero esto no es lo que hemos sido llamados a hacer. Porque si somos elocuentes, eso no quiere decir que somos del Señor. Pero no es con la sabiduría de palabras. Nosotros solo predicamos Jesús y Él crucificado. Porque si no predicamos el Evangelio, la cruz no beneficiará a nadie. No afectaría a nadie. Pero nosotros predicamos a Cristo, quien murió y quien fue enterrado y quien fue al infierno y quien luego fue levantado de entre los muertos, regresando a su sepulcro, regresando a su viejo cuerpo mortal, quien se volvió inmortal para la predicación de la cruz. Continuemos con el verso 18, y dice así, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Cuando nosotros le predicamos la cruz a la gente, si mi mujer me comenzara a gritar, yo la hubiera doblado sobre mis rodillas y le hubiera dado una grande nalgada. Luego la hubiera echado de mi casa, si no se arrepentía. La Escritura dice, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. Verso 19. Pues está escrito, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Es como una revista de chistes. Es algo estúpido para ellos, puesto que no creen en Dios. Un insensato ha dicho en su corazón, no hay Dios. Pero para nosotros que somos salvos, el poder de Dios, no hay más poder que el de Dios. Él solo puede resucitar sus vidas muertas de entre los muertos. Continuamos con el versículo 19 que dice, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Uno puede ver las caras de hombres y mujeres que se ponen a hablar y chismonear acerca de quién piensan será el nuevo presidente y quién no lo será. Pero todos los candidatos están ciegos y perdidos. Todo se empeorará más y más, y el Señor los hará pagar por ello, puesto que el Señor dijo, yo, Dios, destruiré la sabiduría de los sabios. Son sabios en su propia mente. Dios dice que volverá en nada el entendimiento del prudente. Los que se dicen ser prudentes, pero que no tienen a Cristo, estos son nada. Dios dice que no son nada, y así morirán. Fueron nacidos nada, y así morirán. Continuamos con el verso 20 que dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está? Yo no veo a nadie con sabiduría en este mundo, menos los que temen a Dios. Actualmente el temor de Dios es sabiduría. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y es sabiduría. Así que, ¿a dónde se encuentran los sabios? Los sabios se encuentran solo en el cuerpo de Cristo. ¿Dónde está el escriba? El que escribe algo de valor. ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? No hay sabiduría en este mundo, menos en los de nosotros que contenemos a Cristo. Continuemos con el verso 21 que dice, pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Para el mundo es locura, pero así es que la gente termina creyendo en el Señor. Es por la locura de predicar el Evangelio. Verso 22 dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. verso 23. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Verso 24. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Dios es todo poder y toda sabiduría. Jesucristo es la sabiduría y el poder de Dios. ¿Cómo somos salvos? ¿Cómo pasamos la eternidad en el cielo? Por Cristo. Más que por Cristo no hay sabiduría, más que por Cristo no hay poder. Porque si lo que sabes no es Cristo, ¿quién es la sabiduría y el poder de Dios? No conoces nada. Y esto será manifiesto eternamente, puesto que te encontrarás gritando en el infierno: Cristo es la sabiduría y el poder de Dios. Continuemos con el verso 25, que dice: Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres, más fuerte que todos los hombres juntos. Verso 26 dice: Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Uno no ve a ningún presidente de los Estados Unidos. De vez en cuando ha habido uno que cree en el Señor, como Abraham Lincoln. Continuemos con el verso 27, que dice: Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Durante los años 60, todos estaban orando por un reavivamiento, pero nadie lo quiso como vino, porque el reavivamiento aconteció en un montón de hippies, viejos drogadictos que ahora estaban salvos. Y eso confundió a los que en ese tiempo eran fuertes y sabios según el mundo. Estaban sentados en iglesias apostatas y no estaban salvos. Mientras tanto, los que eran salvos fueron salvos, pero muchos abandonaron la sabiduría y el entendimiento y cayeron del Señor. Jesús dijo que borraría sus nombres del libro de la vida. Fueron entregados fuertes delusiones para que creyeran que están en buena condición. Así que Dios había llamado a estos locos para confundir a los prudentes y sabios de este mundo. Sus y yo tratamos de llevar a los hippies recién salvos a las iglesias que nos rodeaban, pero no los aceptaban. Nos dijeron que tendrían que cortarse el pelo y vestirse con ropa aceptable después de bañarse, porque apestaban. Bueno, muchos de los que fueron salvos en el día de Pentecostés apestaban y tenían el cabello largo, así como estos hippies. Susy le dijo a los de las diferentes iglesias: Si el problema de veras fuera el cabello largo, lo único que necesitaríamos fueran barberos y más almacenes que venden ropa para que todos parecieran a cristianos en vez de solo ser cristianos. Estos hippies de veras eran cristianos, más que los que se encontraban en iglesias. Así que Dios ha escogido las cosas locas de este mundo para confundir a los que supuestamente son sabios. Pero Dios escogió a los débiles de este mundo para confundir a los fuertes. Bush dice que los Estados Unidos tiene el ejército más fuerte porque nos encontramos en muchos países estallando a miles y a miles. Clinton también habla así. Bombardea a 50 países y habla como un hombre muy fuerte. Pero la verdad es que la mayoría de la gente está confundida, están condenados. Continuamos con el verso 28, que dice: Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. ¡Qué cosa! Dios no escogió a los que parecen tan santos. Él nos ha llamado a nosotros un remanente de gente que es baja. Nosotros no sonamos como cristianos. Sonamos bravos. Bueno, si ustedes no están enojados con el diablo, entonces no pueden ser cristianos. La Biblia dice: Estad airados con el diablo, pero no pequéis. No podemos enojarnos con las cosas bajas que hay en este mundo, ni con las cosas que son odiadas, porque Dios nos ha escogido a nosotros. La Escritura dice, lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Yo no era un cristiano. Estos hippies tampoco eran siempre cristianos, pero Dios los salvó para confundir a los que se piensan algo, pero que no son nada. Verso 29 dice, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Vamos a leer de nuevo el versículo 28 y 29, que dicen, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Verso 29, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Así que los del mundo no son nada, y Dios los lleva a nada escogiendo a personas como yo y a otros caracteres. Dios fue primero a los decentes del mundo. Él vino por ellos, pero lo odiaron. Por tanto, Dios se dirigió a los que se encontraban en las calles, a los que no tenían ninguna reputación, y nos llamó a predicarles el Evangelio a ustedes que no son nada, para que ninguna carne se debería de gloriar ante sus ojos. Nosotros no podemos gloriarnos ante Él, porque nunca éramos nada en primer lugar. Solo hacemos lo que Él nos manda hacer, y no queremos considerarnos nada menos prisioneros del Señor Jesucristo. Continuamos con el verso 30 que dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Dios ha convertido a Jesús en nuestra sabiduría, justificación, santificación y redención, que son Cristo. Continuemos con el verso 31 que dice, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Yo glorío en Jesús, quien fue crucificado. Yo, como Pablo, no sé nada más que Cristo y el crucificado. El capítulo 2 dice, verso 1, así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Vine con la sabiduría de Dios, el temor de Dios, y no vine con excelencia de palabras, puesto que está escrito que sus palabras son odiosas. Él no hablaba tan bien como Hitler, ni Mussolini, ni Tollo, ni cualquier otro de estos dictadores y presidentes. Por supuesto que sabemos que Bush no habla muy bien. Él es un tipo muy vasto con sus palabras. No es del Señor, aunque dice que lo es católico. Leamos el versículo 1 otra vez, y dice, así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Aquí estamos oyendo el testimonio de Dios. Verso 2 dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Es lo único que necesitan saber para ser salvos. Hay que saber que Él fue crucificado para ustedes y estamos salvos si lo creemos. Y si dejamos que Cristo siga viviendo en nosotros como su encarnación aquí en la tierra. Continuamos con el verso 3 que dice, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Verso 4, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Hay ciertos que hablan con tanta excelencia, teniendo tanta habilidad para comunicarse, especialmente los católicos que saben cómo hablar, pero que no conocen al Señor. Pero Pablo conocía al Señor y él les mostró en demostración. Así que los de nosotros que de veras creen en el Señor, tenemos dones y podemos demostrar esos dones entre ustedes. Déjenme ver milagros saliendo de los que se encuentran en el catedral de vidrio, no lo que se encuentran en un circo. Vamos a ver poder, pero no contienen una demostración del Espíritu y de poder. Cuando yo venga a ustedes, me verán levantando a los muertos. Cuando comience a llover muy fuerte, yo le clamaré al Señor para que pare la lluvia, y lo hará. Si quisiera que lloviera, llovería. Si le clamo al Señor, esto es poder, no solo palabras. Si yo le clamara al Señor para que destrucción los visitara, por sus muchas malvadas y porque no se arrepienten, verán esta destrucción como la ven visitando a muchos otros lugares hoy en día. Continuamos con el verso 5 que dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Vamos a ver su poder, sus dones de Dios. No los tienen. Vamos a ver al Papa hacer un milagro. No lo podrá hacer porque no es del Señor. Continuemos con el verso 5 que dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Todos creían en Jesús porque lo vieron multiplicar el pan y los pescados y sanar a tantos. En cada lugar que visitaba, sanaba. Continuamos con el verso 6 que dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Verso 7. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Verso 18. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. ¡Alabado sea el Señor! Vamos a parar aquí. Continuaremos mañana. No es la sabiduría de este mundo que cuenta. ¿Para qué atienden universidades? No hay poder ni virtud de inmortalidad en ello. Ahora es tiempo de orar. Hay que olvidarse de la sabiduría de este mundo. Si quieren tener poder en Dios, ahora vamos a orar y sentirán el poder de Dios bajando sobre ustedes cuando oren. No apaguen su radio. Permanezcan sintonizados para sentir el poder de Dios y su presencia en ustedes mientras oran esta oración. Digan, mi Señor y mi Dios, ten misericordia de mi alma pecadora. Yo creo que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente y que murió en la cruz y derramó su preciosa sangre por el perdón de todos mis viejos pecados asquerosos. Creo que tú, Padre, resucitaste a Jesús de entre los muertos por el poder del Espíritu Santo. Abro la puerta de mi corazón y te invito en mi corazón, Señor Jesús, Santo Padre y Espíritu Santo. Lava todos mis viejos pecados asquerosos en la preciosa sangre que tú, Jesús, derramaste por mí en la cruz del Calvario. No me rechazarás, Señor Jesús, salvarás mi alma. Lo sé, porque tu palabra así lo dice. Tu palabra dice que todo aquel que le clama al nombre del Señor será escuchado y salvo. Por tanto, sé que me has escuchado, y sé que me has contestado, y sé que soy salvo. Y te doy gracias, Señor Jesús, por salvar mi alma. Ahora levanta tus manos y alaba al Señor con acción de gracias. Ahora te vamos a dar 4 maneras de recibir una copia de este programa, el programa 662. Por favor, déjanos saber si deseas tu copia en CD o en cassette. Puedes visitar alamoministries.com o escribirle a los Ministerios Cristianos de Tony Alamo, P.O. Box 6467, Texarkana, Texas 75505. También puedes llamar al número 479-782-7370. Una vez más, 479-782-7370. O puedes enviarnos un fax al número 479-782-7406. ¡Alabado sea el Señor! Soy el pastor mundial y profeta Tony Alamo, diciendo, sintonicen mañana para escuchar más profecía, más poder de Dios, para recibir más profundidad espiritual de cómo entrar al reino de los cielos diariamente, un día a la vez. Yo dirigí a Marty Robbins al Señor. Se los he dicho antes. Aquí canta él una canción llamada casi convencido.
Set the bitter whale. Oh.